felicità è tenersi per mano e andare lontano. La felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente. La felicità è restare vicini come bambini. La felicità, felicità,
felicità è un cuscino di fiume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende. La felicità è abbassare la luce per fare pace. La felicità.
La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Bueno, esto está, esto es, en fin, se me desmadra la, A ver, vamos a hablar, porque los oyentes dicen, ¿qué pasa aquí? Esto, felicita, felicita, este ritmo aquí a tope, todos bailando, bueno, esto no lo han visto, pero casi, Fernando Pinto.
Buenas noches, Federico.
Buenas noches.
Te he traído un grupo especial hoy.
Has traído un grupo especial. Déjame presente a Iciar Elizalde. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y creo que al otro lado de la línea telefónica está José Luis Moreno. José Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, José Luis, te lo has perdido. O sea, te lo estás perdiendo. Tú no sabes lo que...
No
sabes lo que tenemos aquí montado ahora mismo. No sabes lo que tenemos aquí montado ahora mismo. Pero los va a presentar Fernando porque yo ya me he olvidado. O sea, ya me he olvidado de los nombres. Preséntamelos, Fernando. Venga.
Estupendo, pues te presento a mis compañeros. Uh-huh. Yo no soy muy bueno presentando, pero tengo aquí a mi lado a Pedro Cuesta Baliño, que uh-huh. es catedrático de la Universidad de Alcalá y además es el subdirector de la red. De la Red Internacional Universitaria de la Felicidad. Tenemos también con nosotros hoy a Araceli Galeano, que es investigadora de la red de la felicidad, y también tenemos con nosotros a Rafael Rabina, también profesor de la Universidad de Cádiz y uh-huh. el director de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad.
Bueno, porque ya lo han descubierto con el tema que hemos puesto al principio del programa y con la presentación de Fernando Pinto, vamos a hablar
de
la felicidad.
Eso es.
Qué tema tan bonito, de verdad.
Es un tema bonito y complicado.
Complicado, sí, porque hay que empezar por saber qué es la felicidad y qué tiene que ver esto con nuestra tertulia económica.
Bueno, si tengo yo que definir lo que tiene que ver la felicidad con la economía, pues va a ser algo complejo, ¿no? Porque yo me quedo con la definición que le escuché, Federico, a Ana Obregón, ¿no? Que
pregunta,
decía que la felicidad es el tiempo que pasa entre, ella decía una palabrota, pero entre golpe y golpe en la vida, ¿no? Pues ellos tendrán definiciones mucho más.
Siempre hay una pregunta eterna que hacemos, que es, ¿el dinero da la felicidad? Y decimos, no, pero ayuda un huevo.
Ayuda a superar el complejo de la ausencia del mismo, sí.
Efectivamente, bueno, pues no sé quién quiere empezar.
Tenemos expertos aquí, o sea que te pueden definir
expertos
felicidad. Expertos,
definirme felicidad, venga.
Rafa.
Bueno, primero muchas gracias por habernos invitado. Y después estabas comentando antes, Federico, dice, bueno, ¿qué hace la felicidad en una radio de economía?
Sí.
Pues bueno, es importante, creo que antes de definirlo, hacer esa aclaración, ¿no?
Vale.
Porque uh-huh. es importante, ¿no? Y por qué nosotros la estudiamos y estamos aquí. Y es importante, porque bueno, lo dice una gran cantidad de estudios y en eso estamos investigando, es que una persona feliz, o vamos a decir un trabajador, ¿no?
Uh-huh.
Es más productivo, es más creativo,
¿sí?
Es más innovador, es más proactivo, factores que son importantes para uh-huh. el éxito y las ventajas competitivas de las empresas. Entonces, es interesante y conveniente que la empresa pues establezcan una cultura que nosotros llamamos cultura del happiness management o gestión de la felicidad, con el objeto de desarrollar todos esos factores. Por ejemplo, estamos en un momento, vamos a decir, uh-huh. que estamos viviendo. Hemos venido desde el momento de la gran renuncia, donde ha habido muchos trabajadores, sobre todo en Estados Unidos, este fenómeno, que se han ido de sus trabajos.
Uh-huh.
Y uno de los motivos era porque no se sentían felices. No se sentían felices. Y había una calidad y una gran cantidad de capital humano, que uh-huh. es importante, que ahora se están dando cuenta las grandes empresas, que le han hecho competencia. Ahí han empezado las pequeñas startups, han hecho sus propias ideas porque no creían en ellos. Y no tener esa retención de talento humano. Entonces creo que es uno de los factores importantes y creo que lo tenemos que tener en cuenta las sociedades y tanto las políticas gubernativas, tener en cuenta el factor de la felicidad, ¿no? Como un recurso que creo que puede hacer una sociedad más, vamos a decir, más sostenible, ¿no? Uh-huh. Y competitiva, ¿no? Y sobre todo adaptable a los cambios que estamos, que vamos, que nos tenemos que hacer frente. Bueno, muchos de ellos, antes de entrar aquí, estamos comentando con tu compañero, que es referente a la inteligencia artificial. Estamos hablando de todos los avances que van a traer, pero no se está tratando en cuenta cómo los trabajadores van a adaptarse a su trabajo y uh-huh. si eso le va a hacer felices o van a sentirle el miedo de que pueden perder su, su trabajo, si va a traer precariedad laboral. Son uh-huh. enteros. Y entonces, un factor que vamos a decir que puede buscar esa sinergia, brincar esos dos conceptos, importante sería la felicidad, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir, la, en este concepto desde el punto de vista económico, la felicidad laboral. Perdona si
quieres
esta aclaración y ya podemos pasar.
Sí, a la, sí. En ese sentido, creo uh-huh. que también es relevante indicar que hay estudios a nivel internacional que indican, por ejemplo, que en el caso de España, solo el 10% de los trabajadores está feliz, ¿no? Se siente comprometido con su empresa. Entonces, según lo que planteaba Rafa, claro, si estamos en una sociedad, en caso de España, donde solo el 10% son felices, lo que provoca que haya un porcentaje altísimo de trabajadores, pues bueno, que están descontentos, que no van a ser tan creativos. Uh-huh. Entonces eso al final, pues bueno, pues desde el punto de vista económico, pues claro, pues provoca que las empresas sean menos productivas, ¿no? Por eso, desde el punto de vista de la del estudio de la felicidad en las organizaciones es importante, ¿no? Y después también el otro punto es el estudio de la felicidad dentro de la sociedad en general, ¿no? Cómo vemos que aquellas sociedades, en un principio, como planteabas, ¿no? Si la felicidad daba o no, venía por el dinero, pues uh-huh. también se demuestra que no es así, ¿no? Que para ayuda, por supuesto, ¿no? Hay estudios que indican que llegar a ganar aproximadamente, claro, son cantidades importantes, sí. A nivel internacional, que son los datos que están publicados, unos 75.000 dólares al año, pues hace que sí. seas feliz y a partir de ahí ya no genera mayores niveles de renta la misma felicidad. Es decir, que hay que buscar otros indicios que hagan que las personas puedan conseguir esa felicidad. Evidentemente, en uh-huh. el momento que tienes cubierto pues esas necesidades básicas, pues ya no necesitas el dinero para realmente ser feliz y hay que buscar, evidentemente, otras alternativas, tanto en las personas, como en la sociedad, como en las organizaciones, ¿no? Si queremos uh-huh. que sean más productivas, por darle, como digo, ese punto económico, ¿no?
Sí, y en ese sentido, ¿no? Y creo que nos están cargando últimamente los periódicos, la prensa, ¿no? Los bajos índices de productividad que hay en España.
Sí.
Creo que uno de los factores que se debía de fomentar desde el punto de vista de las administraciones uh-huh. es fomentar esa felicidad, porque hay, como estaba comentando Pedro, y hay una gran cantidad de estudios que demuestra que si queremos nosotros bajar el absentismo laboral que hay en las empresas, los altos niveles de rotación, uno de los elementos importantes es la felicidad. Uh-huh. Cuando un trabajador está feliz, goza de mejor salud. Eso hay una gran cantidad de estudios. Por eso hemos empezado nosotros empezar el programa con la canción de felicidad. Uh-huh. Pues entonces se crea esos factores. Entonces es interesante. Y fijaros ahora, sobre todo, que quería compartir, que me imagino que se habrá tratado en otras tertulias y en futuras tertulias, es que si se nos amplían los años de la jubilación,
la jubilación
uh-huh. también va a bajar uh-huh. los niveles de felicidad y de productividad. Entonces ahí tenemos que conseguir, si se va a alargar nuestra vida, cómo podemos hacer esos trabajadores felices, porque eso también tiene una curva, igual que los ciclos de los productos. Crece pues, y también llega a su punto y después empezamos a bajar. Entonces ahí la empresa tiene que buscar que esa inflexión pues convertirse a un crecimiento, vamos a decir, exponencial, ¿no?
Fíjate que yo debo ser un bicho raro, porque a mí pensar en quedarme en casa me horroriza.
Igual que a mí. Sí. Yo ahora, cuando ha dicho Rafa lo de jubilarse, digo, no sé.
No, sí, por Dios, no, yo necesito seguir trabajando, me hace muy feliz.
Ahí en ese punto, por ejemplo, yo que me muevo más por el marketing social, más que el tipo de empresas y trabajadores y tal, sí que es un punto que, sobre todo, que en el tema de la persona que se van a jubilar con el aula de mayores y tal, que también trabajamos ahí en la universidad, es una especie de sustituto, ¿no? Uh-huh. Lo que ocuparse, aunque sí. ahí hay un matiz también, ¿no? Porque cuando hicimos el estudio que hablaba de lo que es la felicidad en ese grupo de personas y que sí. salía como que algo como contrario al compromiso y nos llamó mucho la atención. Uh-huh. Algo así como, para ello no, la felicidad y compromiso como que no casaba,
como que no casaba mucho,
pero sí que era un sustituto de el buscar una actividad, no digo ya un voluntariado, pero sí una actividad, algo para mantenerse uh-huh. activo, sí que eran como más bien sustitutos, uh-huh. es cierto, ¿no?, de la actividad laboral, porque ha sido su medio de trabajo, de conocer uh-huh. gente, socializarse, claro. sobre todo los amigos, no tanto uh-huh. la familia.
Yo estoy seguro de que al otro lado de la línea telefónica José Luis está deseando ya decir algo. José Luis.
Pues sí, bueno, lo primero agradecer todo lo que nos están comentando en uh-huh. el estudio, ¿no? Pero al final, ¿dónde encontramos la felicidad de las personas, no? Las encontramos en la familia, los encontramos en el dinero, en los hobbies, no sé, en el trabajo. ¿Dónde lo encontramos, no? Es decir, yo siempre digo que para que haya trabajadores felices tiene que haber directivos que estén comprometidos con que las personas con las que trabajen puedan alcanzar esa felicidad, ¿no? Que al final muchas veces hablamos de motivación. No todas las organizaciones empresariales están diseñadas para conseguir la satisfacción de sus empleados. De hecho, hay muchas organizaciones que se basan en la rotación. Es decir, cuanto más rota tu plantilla, mejor. Y eso es un problema, pues, para la gente joven, que muchas veces necesita estar a gusto trabajando, ¿no? Cuando en una empresa los trabajadores prefieren teletrabajar que estar en la empresa, pues claramente es porque el ambiente de la empresa es malo. Esto se llame como se llame. Y luego, al final, estamos hablando, pues eso, de tener una misión en la vida. Yo como reflexión, después de los más de 35 años que llevo en el mundo empresarial, diría que aquel que esté obsesionado con encontrar la felicidad en el trabajo se va a dar con la puerta en los morros. Es decir, el trabajo, no olvidemos, lo que te ayuda es a tener cierta misión en la vida desde el punto de vista laboral, te facilita unos ingresos que son con los que tú luego intentas ser feliz con tus jóvenes, con tus hobbies, con tus viajes, con tus familias, etcétera. Pero desde luego, en general, las empresas no están construidas para la felicidad. Y luego también decir una cosa importante. Al final, para que las personas seamos felices necesitamos creer y tener esperanza en el futuro. Y esa sensación de creer y tener esperanza en el futuro, que es una sensación muy personal, porque muchas veces son percepciones, depende también de lo que nosotros estemos dispuestos a pedirle a la vida y ofrecerle a la vida, ¿no? Es decir, que también nosotros conocemos personas que se motivan con cualquier cosa y otras que no se motivan con nada, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. De todas formas, cada vez se habla más en los entornos empresariales de lo importante de tener a empleados, a trabajadores felices, pero quizás lo más importante no es tanto que sean felices, sino que no los hagamos infelices en el trabajo, ¿no? Yo mañana tengo, y con eso termino, mañana tengo una sesión por la mañana dedicada al turismo y se llama La Industria de la Felicidad. Uh-huh. Y yo creo que es son unas conferencias que tenemos periódicamente. Mañana viene un psicólogo, una psicóloga para hablar de estos temas. Y es verdad que si lo analizamos, España es un país que vive en una parte importante el turismo. Y el turismo, en el fondo, en lo que consiste, si está bien organizado, es en hacer pasar momentos felices a las personas que nos visitan. Y nos visitan 94 millones de personas, con no lo cual bien, mal no lo haremos.
La verdad que no. No, lo que es claro es que los turistas son felices cuando vienen aquí a España. Claro.
En nuestro país.
No tanto,
sí, sí.
Yo sí comparto, vamos. Acerca el micrófono. Bueno, o sea, comparto lo que, claro, que cuando se está de vacaciones uno está feliz porque está evadido de la realidad. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? El dato que habéis dado de que solo un 10% de los trabajadores son felices. Y me ha llevado a pensar, ¿hemos calculado el coste económico de un 90% de personas no felices en el trabajo? No sé si eso de alguna manera, o que no están totalmente satisfechas. También compartiendo lo que ha dicho José Luis, que el trabajo no es el fin, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un medio y el que se dedican muchas horas. Y a raíz de eso también me ha venido a la cabeza la reducción de la jornada laboral que tenemos sobre la mesa y que tanto debate está haciendo, realmente ganar media hora al día, ¿no?, que es lo que se está planteando, estas 37,5 horas, puede ayudarnos en la felicidad o en cambiar esta percepción? ¿Y qué tres cosas serían fundamentales, pues, para ser felices, ¿no?, en el ámbito laboral, o que tendríamos que cambiar? El consejo básico.
Sí, bueno, en un principio estoy absolutamente de acuerdo contigo. Que haya un 10% solo de personas absolutamente comprometidas y felices con la organización en la que trabajan aquí en España, pues es un porcentaje muy bajo, y el coste las empresas no lo llegan a entender muy bien, ¿no? Que tener a trabajadores comprometidos hace, como comentábamos anteriormente, que sean más creativos, que sean más resolutivos, que haya menos bajas laborales, que haya menos absentismo, y al final esto supone evidentemente un coste importante para las empresas. Las empresas justamente tienen que intentar promover todo eso. ¿Qué tendrían que hacer? Pues, para empezar, subir sueldos. Es decir, cuando se está hablando de estos salarios mínimos, ahora que se ha conseguido que se suban 50 euros más al mes y casi se llegue a los 1.200 euros, pues esto ayuda. Voy a poner un ejemplo, si me permitís, de empresas, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de Mercadona, la cadena de supermercados más importante que hay en España, pues se caracteriza porque es la empresa que más paga a sus empleados en el sector. Si de media están cobrando, pues, 1.300 euros, en Mercadona cobran 1.600 euros. Pues ese 25% más hace, ya para empezar, que sus trabajadores pues puedan ser más felices, por lo que decíamos, porque se necesita un mínimo para llegar a vivir, para pagar el alquiler, para pagar todos los costes de la vida, ¿no? En segundo lugar, lo que se consigue es que dentro de esta organización, por ejemplo, pues haya una visión más a largo plazo. Oye, pues cuando entras, a corto plazo, pues puedes obtener un contrato a largo plazo, lo que significa que ya te da cierta tranquilidad para decir, oye, pues no me tengo que preocupar. Y adicionalmente, de tener ese sueldo superior y además de tener ese contrato, digamos, indefinido antes, pues tienes otra posibilidad, que son servicios que ofrece a los trabajadores, como podría ser guardería, como sería a lo mejor un horario de entrada salida diferente, etcétera. Es decir, al final lo que provoca es que, aunque haya costes superiores, al final no es un coste, sino que es una inversión, y provoca que, aun teniendo Mercadona costes superiores para sus trabajadores, hace que sea mucho más productivo, lo que significa que al final revierte. Por tanto, si trabajamos todas las empresas y toda la sociedad, pues fomenta en crear climas laborales más felices con estos apartados. Claro, no consiste simplemente, venga, te voy a dar una palmadita, está muy bien, oye, es bueno que haya un desarrollo profesional dentro, sino que además, oye, se complemente con todas estas cosas, pues podemos conseguir que todos al final podamos vivir mejor, ¿no?, dentro de la sociedad, porque al final lo que planteamos es, este no es un problema único, vamos a buscar la productividad de la empresa, sino no es el objetivo de nuestra red de estudio, de investigación universitaria internacional, es, oye, ¿cómo podemos mejorar la sociedad a través de implementar estrategias tanto en las empresas como
sí,
en la sociedad?
Que no solo tenemos que apuntar al rol o al papel que juegan en este caso las empresas, sino que también a través de las políticas públicas, hablabas de empleo, la regulación es muy importante en términos de felicidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo leo, creo que siempre que empiezo las clases en economía del bienestar, ¿no? La Constitución de 1812, que lo tenemos por ahí en la web, en su artículo 13 decía, fíjate, Federico,
a ver,
el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. ¿Qué más quisiéramos que la Constitución actual apenas se acercase a este tipo de terminología? Quiero decir, yo que además relaciono el término felicidad con, bueno, una regulación, pero sobre todo con la capacidad que tenga el individuo de ser libre como... Bueno, que tengas la capacidad de estar sereno ante las pasiones que muchas veces te perturban en tu entorno, ¿no? Pues yo creo que es muy importante. Y cuando hablamos de bienestar en términos gubernamentales, también hablamos de pilares que son esenciales. Garantizar el consumo cuando te encuentras en etapas de tu vida que no puedes producir. Pensiones y desempleo. Un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario, unas políticas de empleo que garanticen unos estándares de vida dignos. Es decir, Muchas veces, bueno, pues eso que llamamos bienestar, es verdad que por parte de las ideologías más políticas probablemente que económicas, pues se ve como una cosa, el bienestar, ya, ¿qué es el bienestar? ¿Que papá Estado? No, sino que el Estado regule, sea capaz de regular y poner leyes como esto, como este artículo constitucional que yo acabo de leer, que, pues bueno, tengan al menos como objetivo, luego ya con independencia de que lo cumplan o no, el bienestar del ciudadano, pero el bienestar no el welfare, sino el well-being. Los ingleses esto lo definen muy bien. Es decir, primero yo tengo que estar bien para poder hacer el bien a los demás, porque si no, pues esto es muy complicado.
Y, perdona, y creo que un poco en el sentido de lo que está comentando los compañeros, que lo estaba haciendo un poco también la pregunta, ¿no? Y estaba comentando el compañero, bueno, ¿cómo se puede hacer eso en empleados felices? ¿No? Han comentado tanto tanto Pedro, ¿no? Sería interesante también un concepto que lo estamos pioneros, que venimos aquí de la Red Internacional Universitaria, es el concepto que la empresa tiene que implantar si queremos tener trabajadores, es una cultura de la felicidad. Nosotros la llamamos, como hemos dicho antes, happiness management, ¿no? Que viene a decir que es un modelo de gestión, una cultura, una filosofía donde debe pivotar toda su acción en búsqueda de la felicidad de los trabajadores. A partir de ahí es donde tienen que basar su crecimiento, donde estamos comentando su productividad, su innovación, su creatividad, donde es fundamental. Eso es uno de los que todavía, como estaba comentando antes, pues que las organizaciones en España todavía estamos, vamos a decir, un poco por debajo, ¿no? Sobre todo de los países como, por ejemplo, puede ser en este tipo de políticas que están llevando de cultura, que están llevando los países, vamos a decir, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, eso es uno de los pilares que tenemos que tener. Y estabas comentando, ¿cómo se puede conseguir eso? Estabas comentando antes lo de la regulación, si se podía reducir. Yo creo que llega un momento cuando tú estás, vamos a decir, en un entorno feliz en tu trabajo y estás implicado, está a lo mejor media hora, a lo mejor no. Yo creo que muchas veces nos ha pasado todo en nuestra carrera profesional, nuestro trabajo, sobre todo los que estamos aquí docentes, estamos todos seguros, que se dice que una carrera por vocación, pues que le dedicamos mucho más horas de nuestro contrato. Sí. Porque no solo la docencia, es la investigación, es la preparación, y después la hace vocacional porque los alumnos. Entonces, no miramos muchas veces, bueno, después cuando nos sentamos, pues decimos, mira el tiempo que hemos quitado a la familia, todo lo que estamos haciendo, vemos nuestras nóminas, ¿no? Pero lo hacemos por ese compromiso. Y creo que es interesante que las organizaciones pues vayan implantando esa cultura. Seamos siendo conscientes, como estaba también comentando Pedro, trasladarlo, y Fernando, trasladarlo a la sociedad. Y concepto importante que nosotros estamos desde la academia, ¿no? Pues desarrollando. Que en esa cultura, ¿no? Porque eso es realmente la alta dirección, ¿no? Las empresas se lo tienen que creer. Y un concepto que estamos llevando, que hemos definido en uno de nuestros artículos, que hemos sido también pioneros, en la academia todavía se ha definido ese concepto, que es el de que es un líder feliz. Hay muchos tipos de liderazgo, pero no, nunca se ha definido qué es un liderazgo, qué es un liderazgo feliz, ¿no? Entonces, es un concepto interesante para implementarlo, porque si tú puedes estar muy feliz en tu trabajo, pero si no hay ese, vamos a decir, ese clima o ese ambiente, independientemente de la cantidad que ganes o te quiten esa media hora, va a ser indiferente. Y también otro concepto que estamos trabajando, que ya que estamos aquí en Capital Radio, es el concepto del salario feliz. Pero no que venía determinado, porque ya lo estaba comentando Pedro, que hay grandes cantidades de estudios, que es 75. Que si el salario feliz en concepto es como un complemento, ¿no? Vamos a decir, no es retributivo, que tendría que ser de obligación por parte de las empresas para conseguir que los trabajadores fueran felices cuando vieran que en sus cuentas de resultados se incrementara por su productividad, tuvieran un grado de rentabilidad. Entonces sería interesante. Y después, otro concepto que está muy relacionado, todas estas políticas, ¿no? Todo lo que está relacionado con la responsabilidad social corporativa. Y estaba comentando a Fernando, yo que soy de Cádiz, evidentemente vengo de Cádiz, el artículo 13.
No se te ha notado nada.
No se me ha notado nada. creo que el artículo tuvo esa mala suerte de poner el 13, por eso creo que duró poco, ¿no? Tuvo esa mala suerte. Pero quería interesante que las empresas hubieran en sus convenios, incluso cuando se trata los convenios que ahora tenemos, por ejemplo, con el gobierno, las patronales, los sindicatos, que estuviera presente la felicidad. Y uno de los compromisos era que en sus convenios pues se recuperara que hay una obligación de las empresas o de la sociedad en buscar la felicidad o el bienestar. Por ejemplo, que estamos hablando de somos del mundo académico, ¿no? En los estatutos de las universidades sería interesante buscar la felicidad de la comunidad universitaria, o buscar la felicidad de la ciudadanía, o buscar la felicidad de la sociedad. Eso implicaría muchas cosas. Estábamos comentando ahí en la clase del máster, que estaba comentándolo Pedro, la Constitución pone que hay que buscar una, tenemos una vivienda digna. Bueno, sabemos los problemas que hay con la vivienda. Pues fijaros si pusiéramos nosotros que tendríamos que buscar la felicidad. Pero bueno, bonito. sería bonito, pero romántico, pero tendría seguramente un coste. Lo que sí, por ejemplo, lo dicen los estudios, estamos comentando, y yo estoy aparte convencido, ¿no? Cuando estábamos comentando antes, ¿no? ¿Cómo se medía la felicidad, ¿no? Tenemos a lo mejor no datos directos, pero sí periféricos, que por ejemplo estamos comentando. Si no eres feliz, los índices de productividad, ahí están los datos, bajan. Los niveles de asentismo laboral baja, el tema de incapacidades baja. Y una forma de, por lo menos, intentar revertir ese sentido es la búsqueda de esa felicidad. Yo no digo laboral, digo como me gusta, felicidad corporativa, felicidad de la organización o felicidad organizacional. Tenemos que estar todo eso implicado. Yo creo que cuando, por ejemplo, igual que estamos estando aquí en un ambiente feliz, nosotros hemos venido aquí con la ilusión pues compartirlo y transmitir. No hemos buscado, vamos a decir, un fin lucrativo, ¿no? Creo que sería interesante buscar, creo que ese podría ser la felicidad, ese pegamento de hacer crecer y sostener. Creo que sería eso bastante interesante y que lo tuvieran presente. Y en eso creo que también juega un aspecto importante, que aquí tengo a dos Pedro, tanto a Pedro como a Araceli, es a través de buscar, a desarrollar un marketing de la felicidad. Por eso me ha gustado mucho cuando ha empezado, pues a lo mejor sin saberlo, con esa música estábamos haciendo marketing de la felicidad.
Efectivamente.
Y por ejemplo, iba en otro sentido que utilizamos mucho, ya que preguntaste y no hemos ido, estamos aquí debatiendo que todavía no hemos definido qué es la felicidad, ¿no? Todavía.
A lo mejor que no es fácil.
Sí, pero no es fácil, pero hay muchas explicaciones. Es buscar la felicidad en ese sentido, en buscarnos que estamos todos comprometidos, estamos felices, ¿no? Y estamos, pues, orgulloso de lo que estamos haciéndolo, y no en el sentido que utiliza las empresas, pues sentido consumista, ¿no? Que utilizan campañas de felicidad para que aumente sus consumos, ¿no? Por ejemplo, nos vemos grandes cantidades de la hora feliz, vacaciones felices, animales felices, o sea, ahora todo es felicidad, ¿no? También eso sería para otro debate que creo que se está haciendo por parte, vamos a decir, de campañas publicitarias, ¿no?
Sí.
Desde que empezó Coca-Cola con su...
Con la chispa
felicidad, pues buscó ese sentido, ¿no? Que nosotros estamos en otro sentido, ¿no? La felicidad tiene que ser para mejorar la felicidad, no en sentido, vamos a decir, hedonista simplemente de consumo, me parece muy bien, pero creo que tiene que venir la felicidad a partir del crecimiento y las habilidades de nuestros trabajadores y esa simbiosis. Y yo creo pues que se llegarían a convenios colectivos, habría conflictividad y llegaría a grandes acuerdos y siendo por lo menos sin grandes costes económicos. Porque buscamos mucho,
quiero darle paso a José Luis, se quiere hablar. Venga, José Luis.
Sí, bueno, yo a lo mejor os cambio un poco el paso, pero quería ver un poco el tema macro de la felicidad, ¿no? Si tú te metes en internet y le preguntas cuáles son los países donde hay...
¿Te metes en el chat GPT o en el DeepSeek?
No, en Google, directamente en Google. Y le preguntas cuáles son los países donde está la gente más feliz. Y te sale la lista y os la leo solamente los primeros puestos. Sale Finlandia, sale Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel. Luego Países Bajos, Noruega y Luxemburgo. Yo de estos países de la lista conozco todos menos Islandia, y a mí me sorprende porque yo vivo en un país que tiene un buen clima, como es España. Vivo en un país que tiene buena calidad de vida, eso no discute nadie. En las encuestas salimos con una buena calidad de vida.
Discúlpame, tiene trampa porque lo que mide ese índice concreto que estás hablando es el que genera las Naciones Unidas, que es el índice mundial de la felicidad.
Eso es.
Y justamente la variable más importante es el PIB que aporta, el PIB per cápita, lo que indica, claro, que los países nórdicos, con pequeña población y con grandes recursos, pues hacen que siempre salgan en el número uno de eso. Cuando evidentemente sabemos que esos países, pues bueno, pues tienen una tasa de depresión muy alta, una tasa de suicidio muy alta.
Claro. La familia en estos países no es tan importante como es en nuestro país. Cuando yo trabajaba bastante en Finlandia, y en Finlandia contaban un chiste, que era que con el COVID, gracias al COVID, muchos finlandeses pudieron acercarse a más de, a menos de 5 metros, por así decir, porque normalmente los finlandeses no se acercaban a más de 5 metros. Entonces, gracias al COVID, como les prohibían de entre 2 y 5, pues se acercaron un poco más. Entonces, bueno, yo creo que en estos países, que son aburridos, que es donde hay...
Claro, el clima no acompaña, claro, no se sale.
El clima no acompaña, por eso, claro, yo siempre digo, desde luego hay más finlandeses, daneses, islandeses, suecos, de Países Bajos, de Noruega y de Israel, en España, de vacaciones, que al revés. Claro. Que nosotros a estos países nos
por eso vienen los ingleses, los alemanes a vivir a España cuando se jubilan, evidentemente. Pero si tú, por ejemplo, cogieras, como digo, otro índice, por ejemplo, que es el índice de Happy Planet Index, por ejemplo, en el anterior que planteabas, España se encuentra en el puesto número 36 de la felicidad. Uh-huh. Y pero en fíjate, cambio, en este otro, el Happy Planet Index, que ya no lo mide a través del Producto Interior Bruto, sino que lo que hace es un índice a través de la esperanza de vida que se tiene, el bienestar que claro, plantea cada persona
en
la huella ecológica
altísima,
que se marca. Claro, sí, claro. España es el segundo país. Pues España ya se coloca en el puesto número 7 del mundo, ¿no? Que yo creo que está ahí bien colocado, ¿no? Y justamente también ya, porque justamente tenía aquí también otros índices, ¿no? Creo que planteabas anteriormente, pero bueno, ¿qué es al final lo que hace feliz, ¿no? A las personas? Pues justamente, y además esto explica también un poco lo anterior que planteamos, pues hay otro índice también a nivel mundial, que es el Global Happiness, que lo hace la consultora Ipsos, y en 2024 lo que plantea es que los aspectos que hacen que las personas sean más felices, o le da una serie de ítems en todos los países del mundo, ¿no? Y plantea, oye, ¿con qué aspecto te sientes más feliz, ¿no? De un montón de ellos. Y el primero es con los hijos, el segundo, la relación con la pareja, el tercero, el tener acceso, contacto con la naturaleza, el cuarto, nivel de educación, el quinto, mis amigos, y el sexto, la relación con mis padres, hermanos y primos, lo que significa que las relaciones personales es seguramente el aspecto que más felices nos hace. Y en contra, graciosamente, y ahora que estamos aquí también hablando en una radio de economía, lo peor de todo es justamente mi situación financiera, es lo que peor llevan.
Claro.
La situación social y política de mi país, no nos vamos a meter por ahí, y situación económica de mi país son los tres factores en este índice que peor llevan y, por tanto, que hacen a las personas, entre comillas, más infelices, ¿no?
Yo ahí, si me permites, simplemente al hilo de lo que tú has dicho, claro, todo el tema de la ansiedad y la polarización que ahora mismo nos están creando en nuestro país, pues seguramente los dirigentes políticos y algunos empresariales, es el punto negro que nos da para que fuéramos mucho más felices, porque realmente todos los temas que tú has comentado antes, tú los miras personalmente, cada una de las personas que estamos aquí, y sabemos que, por suerte, esas facetas las tenemos bien cubiertas, y es en la polarización y en la ansiedad donde nos falla la fórmula mágica.
Exacto, y eso pasa en todos los países,
Pero yo eso siempre digo, mi querida Marian Rojas está
Y no le dejáis hablar.
Ahora mismo puede hablar,
no le dejáis nadie.
Yo lo que quiero decir, simplemente para hacer un apunte, y me puede corregir y cortar a Araceli cuando ella quiera, por hacer un apunte, habláis del Producto Interior Bruto, que en muchos índices se tiene en cuenta la renta o la renta per cápita como un indicador fundamental. Marian Rojas Estapé, famosa psiquiatra española, define dice más bien que la felicidad no está en el ser, en el tener, sino que está en el ser. Y todo lo que hemos dicho que es aledaño a la renta es el ser. Es decir, no están las cosas que te pasan, sino cómo las interpretas. Entonces, claro, no es lo mismo cómo interpretas la vida en un país nórdico que cómo interpretas la vida en Cádiz, por ejemplo, que tenemos aquí una representación amplia de esta parte de España, que a mí tanto me gusta, por cierto. Entonces, claro, pues ese es ahí está la cuestión, qué otros factores no tan fáciles de medir tenemos que meter en la ecuación para lograr un índice de felicidad, porque nosotros trabajamos generalmente en la universidad con escalas de 0 a 10, pero claro, yo no sé si a lo mejor mi índice de felicidad está en 5,2, 3, 4, periódico 5, o no sé. Entonces esto es complicado todavía, estamos ya desarrollando bastantes sistemas cada vez más precisos, pero es muy complicado.
Bueno, temas que han surgido en relación a la empresa que has mencionado, realmente tuvo un cambio, porque hace muchísimos años no tenía esa política y se dio cuenta del impacto que tenía, ¿no? Y luego también lo que le has comentado de el tema de la importancia de las políticas sociales, la protección, y ahí me ha venido a la cabeza ¿son más felices las mujeres o los hombres? En el ámbito laboral estaba pensando, las mujeres pues cobran menos, su salario, o sea, esos, sus salarios suelen ser en general o al menos hasta ahora inferiores, tienen todo el tema de las brechas de género, ¿no? La dificultad pues para conciliar la vida laboral con la vida familiar, ellas son las que más se sienten obligadas y con el cuidado de las familias, y luego a la vez la protección social, bueno, pues existe, pero pues eso, a lo mejor una mujer sola tiene más dificultad a una vivienda y no tiene esa ayuda social, o no tiene la guardería gratuita de 0 a 3 años que le permitiría tal, o no gana para tener una persona que le ayude, ¿no? Y creo que con la incorporación de la mujer a la vida laboral, pues yo no sé si se han hecho más o menos felices. Y os dejo esta pregunta porque, bueno, me parece que desde el punto de vista económico sí, también tiene impacto por el, la presencia de la mujer, ¿no? Que llevamos este año un récord de 10 millones de trabajadoras por primera vez en la historia.
Que yo creo que hay que verlo desde el punto de vista más interno y menos cuantitativo.
Aquí es que somos muy económicos.
Es que es cierto, ¿no?, que si estamos, por ejemplo, dentro de la empresa, tú tienes que como desde el punto de vista más interno de la empresa, con un enfoque, uh-huh, con una estrategia, porque es cierto que no somos psicólogos, pero sí que podemos darle una forma de trabajar que yo, por ejemplo, nosotros, yo que no soy psicóloga, pero sí desde el punto de vista del marketing utilizo, ¿no? Entonces yo hago una estrategia que consiste en ver unas barreras, una estrategia que consiste en ver unos beneficios y todo desde el punto de vista del comportamiento. Entonces, desde ese punto de vista más cualitativo, sí que plantea un enfoque con una estrategia predeterminada, ¿no? Y como que no buscar tanto en los números, sino lo que es más en la parte interna de la empresa. Y hacerlo que siempre con eso, con una cierta estructura, una cierta preparación, un cierto enfoque, con una estrategia y una forma de evaluar, claro, ¿no? Pero no ya tanto en lo cuantitativo, en los números, sino un poco más la opinión de las personas, la percepción, en cómo se, porque en verdad lo que nosotros pretendemos es un comportamiento, o sea, una actitud, un comportamiento positivo ante la vida, un comportamiento, uh-huh, positivo ante el trabajo, y yo creo que ahí podría trabajarse de otra manera, ¿no? Desde este punto de vista, que habría que profundizar un poco más, claro.
Sí,
empieza la cultura, la mentalidad, y uh-huh, eso es lo que se debería a lo mejor de trabajar.
Y luego que yo respondiendo a Itziar, hay una brecha de género también. Sí, sí. En el caso de la felicidad, que uh-huh, los hombres ligeramente dicen ser más felices que las mujeres, hay muchas brechas, ¿eh?
Yo sí, pero bueno,
que yo conozco, que es creo que de un trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues habla de esto, ¿no? Que hay una pequeña brecha en favor de los hombres, y luego te das cuenta de cuáles son los condicionantes en los hombres y cuáles son los condicionantes de la felicidad en las mujeres. El condicionante más importante para las mujeres en términos de felicidad es la familia. Para los hombres el trabajo. Entonces, claro, el sistema de contrapesos que uno tiene en su vida diaria hace que muchas veces, pues bueno, pues en el hombre sea más frecuente que interpongan trabajo a familia, y en el caso de las mujeres sucede lo contrario. Y esto condiciona el resultado final o la respuesta que dan ante una pregunta, usted cómo de feliz es de 0 a 10. Hay otros parámetros, obviamente, el salario de ese trabajo, la posibilidad de compatibilizar tu vida familiar y laboral. Muchas empresas ha demostrado, yo me acuerdo cuando en Repsol pusieron guardería, ¿no? Esto era una revolución, una empresa que tiene guardería, que llevas allá al niño y luego bueno, pues son cosas que han ido mejorando sustancialmente. El otro día estaba yo en un tribunal de tesis en la universidad, en Rey Juan Carlos, y una de las tesis hablaba precisamente de cómo habían implementado diferentes tipos de servicios dentro de las empresas para que los trabajadores fueran, pues no sé si más felices o mejorase su well-being o su bienestar, ¿no? Que es como medimos nosotros la felicidad. Y, por ejemplo, habían visto que cuando han introducido en la empresa un departamento de atención psicológica y mentoring o coaching, que ha mejorado, pero no sustancialmente. Decían que incluso habían notado un incremento de la productividad por encima del 11%. Esta era la cuantificación que tenían. Entonces, bueno, pues sabemos que hay determinados tipos de estrategias empresariales que habrá que evaluar, muchos de ellos ex ante y muchos de ellos ex post, para saber si realmente tienen impacto. Pero ya esto, hablar hoy de la introducción de estrategias en la empresa que hablen de felicidad, ya me parece hasta antiguo. Quiero decir, esto ya lo tenemos que dar por hecho. Ahora lo que hay es que mejorar asesorarlas, ¿no? Y orientarlas mejor.
Vamos a hacer una pausa por la publicidad y te doy la palabra, pero tengo que hacer una pequeña pausa.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Rafael, ¿qué te he cortado? ¿Qué ibas a decir?
No, nada, estaba comentando lo que cuando surgió la pregunta de quién éramos felices, ¿no? Y estaba contando a mí, Fernando, sobre los felices más hombres o las mujeres, ¿no? Bueno, los estudios, ¿no? Estaba comentando, Fernando, desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista general, en lo que es la vida, si se le pregunta a cualquier persona, pues dice, suele ser más feliz la mujer uh-huh. que el hombre. La mujer es que el hombre. Dicho esto, quería también un poco comentar que desde la red de la Internación Universitaria de la Felicidad estamos haciendo el primer estudio económico sobre la felicidad en España en el año 2024. Uh-huh. Estamos cogiendo a partir de la base de datos del CIS, y donde estamos analizando, por ejemplo, quién son por la felicidad, tanto a nivel nacional, lo estamos haciendo por comunidades autónomas, lo estamos haciendo por provincia, incluso lo estamos haciendo por ideologías políticas, quiénes son, si los votantes que o la ciudadanía que se considera de izquierda o de derecha. Uh-huh. También estamos considerando quién, en función de quién votaría por comunidades autónomas, a qué partido, a nivel nacional también, qué votantes son felices. Uh-huh. Y también, bueno, también desde ya que estamos aquí en una radio de economía, pues sí, ¿quiénes son más felices? Si los que declaran, hacen la declaración de la Hacienda, quién no declara, los que pagan, los que no pagan, ¿no? Y estamos teniendo realmente datos interesantes.
Curioso,
y estamos terminando el informe pues, actualizando una técnica estadística, pues, haciendo las predicciones para el año 2025, a ver si nos aproximamos. Y nuestra intención del grupo de la Red de la Felicidad, pues nos gustaría que ese informe pues tuviera, para digamos, poder presentarlo, publicarlo. Bueno, ya aprovecho que estamos aquí, porque nos gustaría hacerlo para el día
bueno,
de la
aquí por supuesto, o sea, aquí ya te digo yo que sí, que lo vais a presentar, eso desde luego.
Vamos a hacerlo para el Día Internacional de la Felicidad, que es el día uh-huh. 20, el 20 de marzo, uh-huh. y creo que sería interesante, e incluso creo que a los oyentes pues le daría mucha información. Pues,
sobre todo el día que tengamos datos causales acerca de esto y puedas decir, bueno, pues en vez de votar a este voy a votar a este porque me han dicho que son más felices. Voy a ser más feliz yo, claro. Sí.
Bueno, pues nos llevaremos sorpresa, porque muchas veces hay, vamos a decir, comunidades donde los partidos que menos votados, los que le estarían serían mucho más felices de los
partidos mayoritarios.
O sea, son datos un poco contradictorios. Pero creo que sería interesante y, bueno, y desde un punto de vista, nosotros que somos de la academia, pues ser pioneros en poner a disposición esos datos no solo de la academia, sino también de la ciudadanía. Y habíamos pensado, como estabas comentando antes, pues qué día más bonito, pues el Día de la Felicidad, que siempre todo el mundo va buscando noticias, ¿no?, de felicidad, ¿no?
Mm. Araceli, no, que no sé si quería añadir algo más.
¿La red? Bueno, sí,
de la red, venga.
Algo de, en fin, la red, pues nada, surgió en el año, creo que fue 2017, ¿no? Sí. Y bueno, estuvimos, bueno, primero fue un grupo de investigación que hicimos los primeros en congreso en Alcalá de Henares. Bueno, esto estoy hablando ya hace ya 10 años, ¿no? ¿no?
El 17.
9 años. No, y bueno, pues a partir de ahí, que bueno, que el creador fue Rafa, pues surgió, bueno, hay como más de, no sé, son como unos más de 30 universidades, bueno, ya va por investigadores como 50.
Más de 50, sí. Sí.
Somos más de 50.
Investigadores y países. Y bueno, también me gustaría comentar que esta red está en una red abierta a cualquier tipo de organización, o sea, uh-huh. empresa, administración pública, ONG, cualquier tipo de organización, y muchas veces no es más un poco como... yo lo veo un poco como también un grupo de amigos.
Sí.
Bueno, en todos los congresos aprendemos mucho los unos de los otros y es un momento de también de compartir y de enriquecernos muchísimo y de, bueno, no sé, como de cultivar también la amistad que también es importante.
Sí. Yo, de hecho, si sirve mi experiencia, yo llevaba yendo a congresos de economía ya muchos años, aunque soy joven.
Yo
me acuerdo cuando llegué al congreso de felicidad y tenía que presentar los papers y ya tú ibas allí con tu artículo y tú pensabas que allí te iban me van a crujir, ya verás, el modelo este econométrico falla en la beta, no sé qué. Y claro, yo llegué y vi un conjunto de gente que no se quejaba por nada, que todo le parecía interesante y le parecía bien y dije, bueno, pues lo que no tengo que hacer es volver a los demás. No lo echo del todo, a los demás sigo yendo a algunos porque son importantes y además pues le aportan a uno la carrera académica, en otros ámbitos mucha solvencia, pero desde luego yo creo que la red de la felicidad lo único que aporta es buen rollismo, ¿no? Y luego con una producción desde el punto de vista uh-huh. científico, que yo no conozco muchas redes a este nivel, quiero decir artículos científicos, capítulos del libro, la conferencia que tenemos anual, que este año ha sido más Málaga y al año que viene va a ser en
León.
Yo creo que son
bueno, por ejemplo, si me permites, sí, hablando, claro. Por ejemplo, la conferencia que hicimos este año, bueno, el año pasado, en noviembre del 24, que lo hicimos en Málaga, en la Universidad de Málaga, asistieron más de 150 personas de 30 países diferentes, es decir, que estamos hablando de una red, entendemos que bastante potente, donde se presentaron más de 80 papers relevantes. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor, como dices tú, no nos metemos tanto en la beta, ¿no? Ese análisis de estadísticas, sino lo que vamos es un poco más después, oye, pues ahora con esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a plantear estrategias.
Sí, son líneas de base continuas, o sea, que además es un tema muy pioneros, como sí. Vamos.
Y después, que todavía no hemos definido qué es la felicidad, pues el denso congreso.
Es que lo estamos dejando para... Es el gancho.
Que hace un concepto, vamos a decir, multidisciplinar, pues en los congresos que nos da mucho, claro. Como estaba comentando ahora, nos enriquece mucho, porque no solamente viene gente de economía, de empresa o de marketing, sino viene bien gente también de comunicación, de psicología, incluso de historia, ¿no? Pues había en el congreso de Málaga, sí. Pues nos estaban comentando cómo la evolución del gas, ¿no?, en la historia, pues mejoró el bienestar de la ciudadanía. Entonces, te dan enfoque diferente. Y después, una de las cosas también que nos da mucha ilusión, lo hemos estado comentando uh-huh. hoy en el máster de bienestar, es que están saliendo muchas grandes cantidades de tesis doctorales que uh-huh. estamos dirigiendo, ¿no?, a nivel internacional. Digo, bueno, eso significa que el tema es interesante, hay preocupación, y creo que podemos, como estábamos comentando, poner un pequeñito granos de arena, pues buscar, vamos a decir, esa sociedad, en esa búsqueda de sociedad feliz, que uno de nuestros objetivos desde la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, bueno, tenemos dos objetivos. Uno que viene a relaciones es sacar un observatorio económico de la felicidad donde se pudiera medir uh-huh. todos estos temas, ¿no? Estábamos comentando el tema de la felicidad con la brecha, ¿no? Pero también tendríamos que tener en cuenta otra serie de variables, porque a lo mejor si le hacemos esa pregunta a una mujer en una empresa, tenemos que saber sus condicionantes, porque no es lo mismo que viva, sea residente en el lugar o viva afuera, si tenga padres a su cuidado, si tenga hijos, si está casado. Entonces, interviene y sería interesante en esa cultura de gestión de la felicidad que hemos llamado de Happy Normal, tener en cuenta todo eso. Y después todo el objetivo es que ojalá dentro del objetivo de desarrollo sostenible pues se incluyera el objetivo número 18, que fuera la sociedad feliz. Eso tuvimos nosotros allí en Cádiz, tuvimos al exministro de universidad de Subirá, pues se lo trasladamos de primera mano. Con tan mala suerte, pues que hubo el cambio de por las elecciones, hubo el cambio de gobierno, pero bueno, seguimos en ese sentido, incluso comentando un poco antes, pues ojalá las empresas y ese espíritu de doceañista de la Constitución del 12 pues fuera a recuperar, ¿no? Uh-huh. Eso, entonces pues nosotros desde la academia pues seguimos, y como estaba comentando también Araceli de el tema de la red, estamos abiertos a cualquier cosa, organización, estamos abiertos, hay organizaciones, empresas, porque nuestro objetivo es pues poner en el centro que la búsqueda de la felicidad, ya no solamente desde un punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista de la sociedad, pues creo que puede enriquecerla en toda la lista, ¿no? Y creo que a lo mejor tenemos una sociedad como más ética, más transparente, incluso falta de valores y de ciertos problemas. Estábamos comentando, Fernando, con los indicadores de problemas. Pero no, por ejemplo, uno que se podría evitar es, por ejemplo, que cuántos problemas hay de soledad en este país, que es un problema que está generando problemas de salud mental. Creo que todo esto, si involucramos de los valores de la felicidad, sería interesante. Y ahí creo que puede hacer, como antes, creo que es importante, aparte de nuestras investigaciones, importante hacer una campaña de marketing sobre felicidad, buscando un poco el compromiso. No sé lo que opináis.
Hombre, ahí más que compromiso sería el buscar esa, fomentar un comportamiento, fomentar una actitud. No se trata ya tanto como de concienciar, ni sensibilizar, ni informar, pero sí que fomentar ese comportamiento, de lo que se trata, ese es el principal objetivo. Que para ello tienes que saber informar, también sería otro objetivo de conocimiento, pero el principal es un objetivo de comportamiento. Y es lo que digo yo, que se puede tratar, que no desde el punto de vista de los psicólogos que no somos, sino de un punto de vista, yo lo trato del marketing, yo predico la estrategia de marketing comercial aplicada, adaptada. Y todo va en función de fomentar eso, ¿no? Pero claro, eso requiere un estudio mucho más en profundidad. Tú tienes que saber lo que te compensa comportarte así, las barreras que tiene, cómo se facilita ese comportamiento, cómo se da a conocer el hecho de que vamos a promoverlo y no sé, que yo creo que es una cosa bastante compleja y que requiere, ¿no? Pero que es una cosa bonita y que además que yo cambiar esa mentalidad y esa cultura de enfocarse en ese tipo de actitud. De
José Luis, no sé si quiere añadir alguna cosa. José Luis.
No, lo único es que después del tiempo que estamos hablando sobre este tema, clarísimamente la felicidad es importante. Es importante que trabajemos para reconocer que la felicidad es importante, es decir, porque muchas veces lo decimos con la boca pequeña y decimos, sí, la felicidad es importante, pero lo más importante es ganar dinero. No, la felicidad es importante, ¿no? Y luego también, sobre todo, los que tenemos responsabilidades directivas, los que somos padres, bueno, pues fomentar en nuestro entorno familiar y profesional lo importante que es trabajar por la felicidad. Yo siempre me acuerdo que mis hijos me preguntaban cuando siempre me decían, ¿y papá, tú qué quieres que seamos nosotros de mayores? Y yo siempre les decía, felices. Y me miraban así como diciendo, ¿qué es esto? Y ahora ya que son mayores, se dan cuenta lo que es, lo importante que es ser feliz. Hagas lo que hagas, estés donde estés.
Y Ciar, ¿tú querías añadir algo?
Bueno, yo siguiendo a lo mejor un poco el tono de José Luis, ya más, menos académico, más, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta y también es un poco con lo que decías, ¿no? Quizás no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y es una frase que muchas veces yo reflexiono sobre ella, ¿no? Porque el coste del tener, que muchas veces pues no somos conscientes del precio que pagamos, y bueno, pues a lo mejor eres más feliz dándote un paseo por el campo, tomándote un bocadillo, que en una comida de trabajo en el mejor restaurante de lo que sea, ¿no?
Bueno, ahora yo creo que Pedro va a poner el broche de oro, pero por definir en lo que tú has dicho del campo, hay definiciones de felicidad. Como somos una red multidisciplinar, nunca nos vamos a poner del todo de acuerdo en qué es la felicidad, pero que dice que consiste en que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas estén en armonía, y puede ser, pero desde los diferentes campos en los que estamos, pero seguro que Pedro
yo simplemente porque al final, como comentábamos, no hemos definido al final lo que es la felicidad, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Aunque entre todos yo creo que la hemos construido esa definición, pero bueno, referenciar un libro que creo que puede ser interesante, que se llama La auténtica felicidad de Seligman, del año 2002, y en este libro pues recoge lo que sería la, lo que él denomina, pues eso, el concepto de felicidad auténtica, ¿no? Que yo creo que lo que mejor podría definir, ¿no? Porque como decimos, la felicidad es algo multidisciplinar y tenemos que pensar en aquellas cosas que nos pueden hacer felices, ¿no? Entonces, en este libro lo que plantea es que para ser felices tendríamos que seguir estos tres objetivos, ¿no? El primero es una vida placentera. ¿Y qué consiste la vida placentera? Sería el lado hedónico de la felicidad. Es la, buscar la felicidad a corto plazo. Es justamente esos momentos donde vamos buscando el placer inmediato. ¿Cuáles serían? Por lo que acabas de comentar, oye, pues un paseo por el campo, una cerveza con los amigos, estar hoy aquí debatiendo de estos temas, tomar un helado, tomar un café. Uh-huh. Es decir, aquellas cosas que podemos conseguir a corto plazo y que nos dan emociones positivas. También sería, por ejemplo, ir de viaje, pasear con el perro, ir a correr, escuchar música. Son todas estas cosas que nos hacen felices, ¿no? Que nos provocan emociones positivas, ¿no? Y en muchos casos evitan las emociones negativas, ¿no? En segundo lugar, se habla de la vida con compromiso, ¿no? ¿En qué consistiría la vida con compromiso? Esto ya es un tema más a medio plazo, ¿no? Es, oye, pues en función a mis capacidades, yo tengo que intentar plantearme objetivos. Objetivos que lo ideal es compartirlos con los tuyos, con los próximos, ¿no? ¿Y qué objetivos serían estos? Oye, pues estudiar un, para la gente joven, a lo mejor estudiar un grado. Para una persona, a lo mejor iniciar un nuevo idioma, ¿no? Empezar un deporte y conseguir en ese deporte, por ejemplo, si yo quiero hacer un arte marcial, empiezo siendo cinturón blanco, uh-huh, y quiero llegar a ser cinturón negro. Es decir, voy a desarrollar un recorrido a medio plazo y durante todo ese recorrido voy a tener satisfacción, pero el objetivo final, ese propósito final, sé que va a durar 4 o 5 años. Y finalmente, el último planteamiento que decía Seligman es la vida con significado, que esta es ya la parte más... es la parte más a largo plazo, es la definición ya de felicidad que plantearían los griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, etcétera, y es lo que llamamos la vida con significado, ¿no? Es, oye, pues en la vida, aparte de buscar esos placeres inmediatos de una buena comida, un buen vino, una buena charla con un amigo, aparte de esos objetivos personales que tengo, es, ¿ahora cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo aportar todo lo que yo sé a la sociedad, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Oye, pues podríamos hacerlo a través de escribir un libro donde aportemos todos nuestros conocimientos, o a través de participar en organizaciones no lucrativas y ayudar a los demás, en visitar hospitales y hablar con las personas que no tengan familiares y hacerles compañía. Y aquí no estamos buscando, evidentemente, ningún tipo de rendimiento económico, pero sí satisfacción personal. Entonces, yo creo que aquellas personas que son capaces de ver estos tres tipos de vida, vida placentera, vida con compromiso y vida con significado, pueden llegar a ser felices o muy felices. Y si esto ahora lo aplicamos igualmente a las organizaciones, a las empresas, y los directivos pueden hacer que sus empleados tengan una vida placentera, una vida con compromiso y una vida con significado, las organizaciones mejorarán. Y si los estados, por terminar, ¿no?, ese aspecto público también donde pueden hacer mucho, ven o utilizan justamente esta forma de vida placentera, vida con significado y vida con compromiso, pues puede hacer que la sociedad pueda uh-huh, mejorar su felicidad.
Fernando.
Pues yo ya poco que añadir. Yo a mí me parece que vamos, nos has dado una lección para a partir de mañana, que como bien sabéis tengo mucho trabajo, trataré de tener una vida con pequeños placeres, el café de media mañana, con algún tipo de propósito, compromiso y con entiendo que con significado, ¿no? O sea que...
Y ten presente que si eres feliz vas a ser más productivo, vas a rendir más.
Sí. Si eres feliz, efectivamente es más productivo. Yo, ¿sabéis lo que os digo? Que yo para ser feliz
quiero un camión.
Yo para ser feliz quiero un camión. Escupir a los balos a mi chica me de mano. Yo para ser feliz quiero un camión.
Bueno, pues hemos sido muy felices en este ratito, Fernando Pinto, que esto ha sido culpa tuya.
Bueno, lo propuse y tú siempre, como siempre, estás abierto a todo y yo
nosotros
me alegro
la invitación,
que mis compañeros hayan podido venir a contaros.
Bueno,
eso.
No, tus compañeros tienen que volver porque me tienen que traer un libro, ¿sí?, para el día 20 de marzo, ¿no? Eso es, ¿no? Sí. O sea que yo, Araceli, Pedro, Rafa, os espero aquí el 20 de marzo y de una manera o de otra hablaremos de ese libro y seguiremos hablando de la felicidad. Fernando Pinto, muchas gracias.
Buenas noches.
Isidro Elizalde, muchas gracias. José Luis Moreno, muchas gracias. No, hombre, no, como me voy a olvidar, José Luis Moreno. Muchas gracias a todos. Un abrazo, cuidaros, nos vemos.
Gracias a ti, buenas noches.
Felices noches.
Felices noches.